No me suena.
Y es, sin lugar a dudas, probablemente el médico más trascendente en la historia de La Plata, porque él es el que desarrolló en Estados Unidos el stent. Pero no el stent cardíaco. Cualquier stent para cualquier cosa. Cuando vos escuchás que le pusieron un stent en el páncreas, en la aorta, en la ilíaca, en el corazón, en el
cerebro. Fue gracias a un laburo de un tal Palmas.
Palmas, y en todo el mundo eso sí es muy conocido cuando vos vas a hablar y alguien dice, no, le pusieron, pues lo pronuncia mal, el Palmas Strilinski o el Palmas, pues se van combinando.
Sí.
Él es platense, viene seguido acá a La Plata. Mira. Y realmente es una figura súper reconocida en el mundo, pero como no se hizo tan popular o tan masivo, porque es algo más técnico, pero seguramente es el médico que más aporte ha hecho a Argentina. Es platense y egresado acá de nuestra universidad.
Mira qué bueno. Estamos hablando con Juan Emmerich, Juan Pablo Emmerich, es neurocirujano, que trabaja también en el hospital de... ¿Cuánto tiempo al mes pasás afuera y cuánto adentro?
qué
buena pregunta.
Es otra excelente pregunta. Paso afuera más de lo que me gustaría y más de lo que debo.
Pero más que 10 días al mes, 5 días al mes.
Más o menos, de promedio, paso unos entre 65 y 80 días al año afuera de Argentina viajando.
Bueno, cuando estás acá adentro, entre otros laburos, también vas al hospital de niños.
Todos los días, todas las mañanas, al hospital de niños, donde voy desde el año 2002, ya van 17 años ahora prontito, y tengo la suerte desde hace unos años. Siempre estuve en neurocirugía, y de hace 7 años soy el jefe de sala de neurocirugía. Y el jefe es Marcelo Agustín y yo sería su jefe de servicios.
O sea, operás chicos.
Operó chiquitos, ahí más que nada hacemos tratamiento de tumores de cerebro, malformaciones, traumatismos complejos. Hospital con un grupo grande, somos unos cuantos neurocirujanos que estamos en el hospital. El servicio de neurocirugía del Hospital de Niños es el único servicio público de neurocirugía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con una población de unos 20 millones de habitantes para cubrir, si bien se trata a muchos pacientes en la ciudad de Buenos Aires, pero ya no es provincia. Y después sí hay algunas experiencias de neurocirugía infantil en Mar del Plata o en el Hospital El Cruce, es un hospital muy lindo. Es el único servicio de la provincia, ¿no?
Hablando de formar médicos, ¿el médico está preparado para darle una noticia a un paciente? ¿O se aprende en la...? Digo, ¿eso te lo enseña una facultad?
No, para nada, ¿no? Y
tenés
y,
que decirle a una... No sé, ¿cuánto fue la operación que más duró de las que hiciste vos? ¿Cuál fue tu récord de cantidad de tiempo que estuviste operando?
Unas 18 horas.
¿Tuviste una operación? ¿Tuviste 18 horas operando ahí?
Sí, no es lo habitual, pero sí es muy habitual tener cirugía de 10, 12 horas. Eso una vez por mes, una vez, dos veces por mes, es común tener cirugías de ese largo.
Estás medio día adentro de un quirófano atendiendo a ese paciente con todo el estrés y todo. Y tenés que salir y darle la noticia, a veces buena, a veces mala, o a veces, nada, simplemente hay que esperar, termino lo... Digo, ¿cómo se prepara una persona en una...?
No tenemos una preparación por parte de la... de nuestra carrera de medicina, ni siquiera muchas veces por las entidades que también entrenan médicos, pues el Colegio de Médicos, los títulos no tenemos en eso, uno va aprendiendo sobre la práctica y para eso los sistemas de formación de posgrado, fundamentalmente la residencia, es donde vas aprendiendo, pero vas aprendiendo mucho por la experiencia de la gente más grande que fue aprendiendo la experiencia de la gente más grande, no hay... Muchas veces...
Y con conocimiento que se hereda.
Exactamente.
Digamos,
y no hay
transmite.
Algo que es esto que me preguntabas vos, que hacemos mucho en la fundación, lo que se llaman espacios de reflexión. Si tomarte un tiempo, una mañana, para discutir entre todos, bueno, ¿cómo podemos transmitirle mejor a los pacientes las malas noticias? Y en mi formación, y yo sigo trabajando mucho con neurocirugía de adultos, y cuando alguien te pregunta cuál es la diferencia grande entre neurocirugía de adultos y neurocirugía de chicos... No es la patología, no es el desafío quirúrgico, sino la enorme diferencia es decirle a un papá que su hijo tiene algo grave o se va a morir, y que para eso es terrible. No estamos preparados, pero no estamos preparados como seres humanos,
no
como médicos, para transmitirle, y es muy duro y a muchos les afecta muchísimo.
Mientras te estoy escuchando pienso, bueno, ¿qué hay alguna forma de decir eso? Capaz que no hay una forma de decir eso y...
Por ahí sí.
Uno supone con sentido común que hay maneras de decirlo.
Por supuesto. Hay, de nuevo, con el tiempo y con los años de experiencia, vos comprendés que hay muchas cosas que vos podés decir o hacer para esa familia en ese momento, tratar de brindarle tranquilidad, calma, que ellos queden tranquilos, que se está haciendo, se hizo todo lo posible, que lo que pasó es consecuencia de una enfermedad gravísima y no de un retraso por parte de los padres que no lo llevan al médico a tiempo, o de los médicos previos a nosotros que no lo vieron. Esas son cosas que nosotros como familiares independientemente como personas, como familiares, vos precisás que te digan, sí, tu papá o tu mamá estuvo grave, bueno, mira, se diagnosticó a tiempo, se hizo lo que había que hacer, esto es la consecuencia de un proceso largo. Y seguro que, por ejemplo, un hospital como nuestro, las asistentes sociales, los psicólogos, muchas veces
nos ayudan, pero
los médicos tenemos mucha dificultad a veces porque no estamos preparados, ¿no?
Es muy interesante. Cuando estás afuera, tomando un café en un break de las charlas y te pones a hablar con el inglés, el francés y el chino, ¿no? No, no sabés, laburo en un lugar que es el Hospital de Niños, que es casi un emblema de la República Argentina, donde cobramos 2 pesos con 30, donde no mandan gasas, donde justo el otro día llovió mucho y hay una parte se hizo, está buena, pero la otra parte todavía está medio abandonada, que llevaba. Y ahí le salvamos la vida a los pesos. ¿Se entiende eso afuera?
Se entiende, pero es triste. Digamos, se entiende porque muchas veces cuando vos contás.
No te nombré eso, profesionales de Latinoamérica que tal vez puedan entenderlo, no sé.
Pero inclusive con los hospitales de Latinoamérica, el sistema nuestro argentino, no te digo que es único en el mundo, pero es extraño porque hay una triple cobertura, es decir, tenemos el sistema público de salud, el muchas veces mal llamado sistema privado porque sigue siendo un sistema de prepagas o de obras sociales, es decir, que no es que va la gente rica con muchísimo dinero a atenderse a un hotel 5 estrellas.
Si fue un empleado público, gana 15.000 pesos.
Exactamente, y que se atiende en hospitales privados, que por ahí ediliciamente están un poco mejor, pero todos los hospitales grandes de acá de La Plata, el italiano, el español, IPENSA, les cuesta muchísimo llegar a fin de mes, los médicos que trabajan ahí les cuesta llegar a fin de mes, tienen también problemas no tan graves como los del hospital público, pero los tienen. Y un sistema muy, muy chiquitito, que sí que es la LID, la punta de la pirámide, que está en Buenos Aires, o en un hospital grande de Córdoba. Entonces, este sistema nuestro es medio incomprendible, pero la realidad es que muchas veces cuando vos contaste, dicen, sí, igual que en India, igual que lo que nos pasa en Pakistán, y vos decís, yo quiero que me comparen, no te digo con Estados Unidos, pero por lo menos con Colombia, con Brasil. Si vos vas a San Pablo, yo he ido varias veces ahí a trabajar y a operar con ellos, y a mí me da vergüenza ver lo que son los hospitales grandes de San Pablo. Me da vergüenza.
¿Los hospitales públicos?
No, pero me da vergüenza como argentino.
Sí.
Los hospitales públicos son monstruos que adolecen, pero vos vas a lo que podría ser el equivalente de nuestro sistema privado de salud y son torres de 40 pisos, una al lado de la otra.
O sea, si vos comparás el sistema, digamos, de como si acá fuera el español o el italiano.
Digamos, los lugares más emblemáticos.
Pero, ¿y el hospital público de San Pablo?
El Hospital Público de San Pablo es un hospital que tiene las mismas déficits estructurales que tenemos nosotros.
En el sistema público estamos comparables, digamos,
podríamos... Sí, tamaño, ellos son más grandes, por un país de 200 millones de habitantes, claro. Lógico, pero sí. Los sistemas públicos, hay algunos que sufren mucho más, como Bolivia, Paraguay...
Lo que vos decís del sistema privado, es el español, italiano de ellos, también tiene acceso un empleado público, por ejemplo. Es claro. Como nosotros el sistema.
Es similar.
Ellos están más arriba en ese sentido.
Increíble. Vamos a suponer el lugar más grande acá de privado, que puede ser el Hospital Italiano de Buenos Aires. Es un hospital muy grande, muy tradicional, con mucho respeto. Debe ser una décima parte de lo que es el Sanatorio Einstein en San Pablo, por ejemplo, ¿no? Hay una diferencia enorme. Y los recursos tecnológicos, es decir, acá está muy pegadito lo que es el sistema público y privado, ¿no?
Mucha gente tirando buena onda por la charla que estamos teniendo, muchos remarcando la bestia y el destruido. Bueno, se me ocurrió medir el aceite, fue una confusión.
No, está bien, son tremendos. No, te comprendo.
Hay mucha gente que está contenta de escucharte y todo eso, y está bueno. ¿Te sigue doliendo haberte ido de la Facultad de Medicina?
Sí, muchísimo, ¿no?
¿Cuándo renunciaste vos?
Yo renuncié en marzo del año pasado, justo por una cuestión meramente fortuita. Cuando empezó a salir esto en los diarios, se cumplió exactamente un año, pues yo presenté mi renuncia.
¿Y te dolió renunciar de la Facultad?
Muchísimo, es una tristeza. Vos pensás que, te cuento que en el Hospital de Niños llevo 16 años, lo considero mi vida. Yo en la Facultad, al momento de renunciar, llevaba 22 años. Es decir, yo entré a la Facultad a los 18. A los 19 cursé anatomía, a los 20 empecé a dar clase de anatomía, me retiré o presenté la renuncia, para ser correcto, a los 42 años, después de haber pasado por todos los cargos, haber ganado todos los cargos por concurso. Sí,
toda tu vida profesional estuvo ahí.
No, y aparte profesional y no profesional, porque en mi época de instrucción conocí a mi esposa, mis amigos, todos ahí, la facultad es mi casa absoluta. Yo no noté nunca el día que me recibí, porque me recibí un martes a la tarde, y el miércoles a la mañana fui a dar clases a la facultad y desde ahí seguí. Fue una fue una situación muy incómoda, angustiante, y también es difícil de entender porque los que con razón a veces critican lo ven, bueno, renunciar como un acto de te rendiste, te cansaste, y tienen un poco de razón, porque es verdad, y por eso es que uno lo ve como una frustración. Esto no es un renunciamiento como diciendo soy un fenómeno, me cansé. Es una cuestión complicada y que realmente la semana pasada que volvió a surgir todo esto...
Removió la herida.
Totalmente, totalmente, porque la facultad es el lugar donde hay que dar la batalla, donde hay que dar los cambios, donde vos estás preparando a las nuevas generaciones de médicos que nos van a atender a nosotros. Y realmente ver la situación que se está viviendo actualmente, que es un problema muy complejo, y que de nuevo, yo siempre insisto mucho que estar a favor o en contra del curso de ingreso es como estar a favor o en contra de ingresos brutos o de una ley de tránsito. Es una ley nacional y hay que respetarlo. Uno puede tener una opinión. Y yo no estoy ni a favor ni en contra de que haya algún tema, algún tipo de selección. Antes, cuando la ley lo permitía, me parecía que era excelente. Ahora que la ley no lo permite, hay que aceptarlo. Lo que es muy difícil, y es lo mismo que le pasó a Marcelo Cerezo, que es el otro docente, es que nosotros, que somos los que tenemos que implementar o adaptar esas situaciones, te encontrás totalmente limitado. Es imposible. Es como que yo les pidiera a ustedes que a partir de mañana tienen que dar 10 programas matinales con la misma gente para 10 radios distintas en 3 idiomas. Vamos a decir, bueno, que vienen más periodistas, más gente. No, mismo periodista, misma gente.
Entiendo.
Mismas cosas. Muy difícil, ¿no? Fue una situación complicada.
Bueno, fue un gusto charlar un ratito con vos. Te dejamos ir a atender a los pacientes ahí en el hospital de... ¿Te vas al hospital de Niño?
Por supuesto.
Ahora, al hospital, como todas las mañanas.
Como todas las mañanas cuando estoy acá.
Como todas las mañanas. Gracias.
Gracias. Te agradezco.
Estuvo muy lindo. Juan Pablo Emmerich es médico, es neurocirujano, y charlábamos un ratito de... Bueno, en definitiva quedó cómo se ve un poco desde nuestra mirada platense algunas cuestiones que andan pasando por el mundo de la medicina y un poquito más allá también. 8 de la mañana en punto en toda la República Argentina.